y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues el tema migratorio siempre es un tema importantísimo y más ahora que estamos viendo datos tan fuertes como los que se están dando a conocer en estas últimas horas. Estamos viendo, por ejemplo, cómo The Washington Post reporta informaciones acerca de 1.7 millones de migrantes detenidos en la frontera México-Estados Unidos. Estamos hablando de cifras que rebasan y rebasan con mucho precisamente lo que se había registrado en los últimos años. Si usted se detiene en las informaciones que se dan a conocer respecto al llamado año fiscal, que sería el año fiscal que, digamos, acaba de terminar en septiembre de este 2021, bueno, las cifras están en esas dimensiones. Y esto comparado con otros años, pues nos habla de una cifra tres veces superior a la media de la última década en este tema. Así que por un lado eso, por otro lado también nos ha llamado mucho la atención y seguramente usted lo habrá visto, estas informaciones que publicó otro gran diario estadounidense que es The New York Times, en este caso hablando de información que tuvo este diario sobre la intención, la pretensión, la idea que fue frenada por su propio equipo de quien fuera presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pensó en algún momento bloquear la frontera con México con 250 mil soldados. Por sí mismo esto suena una locura, pero bueno, esto es parte de lo que se ha revelado también en estos últimos días en el marco de una situación extraordinaria como la pandemia, como lo que hemos vivido en todo este tiempo, y el incremento del flujo migratorio y las crisis migratorias superpuestas a lo largo de estos pocos años y de este contexto que se vive, pues es que ahora se sabe que Donald Trump llegó a pensar tal cosa. Imagínese lo que hubiera significado cumplir o intentar cumplir esta idea de poner literalmente un muro humano o una contención de esta naturaleza con 250 mil soldados. Bueno, eso inimaginable queda ahí registrado como parte de la historia que nos ha tocado vivir a México y Estados Unidos. Y en este contexto va a ser muy interesante escuchar, como lo vamos a hacer, y ver a dos especialistas, a dos doctoras en México que han hecho un trabajo muy relevante, han dedicado su trabajo profesional a revisar de manera comparativa las políticas migratorias que México ha tenido. Y el resultado es muy importante. Vamos a conversar con ellas dos. Saludo a la doctora Claudia Masferrer para conversar con ella en este programa. Bienvenida, Claudia.
Muchas gracias, Carmen. Un gusto estar aquí.
Igualmente, la doctora Luisi Pedrosa, que es profesora investigadora del Seminario sobre Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México. Gracias, Luisi, por estar aquí. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y el espacio, Carmen. Es un placer.
Igualmente, gracias. Debo decir que Claudia Masferrer es profesora investigadora de CEDUA, que es este centro en el Colegio de México, en el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Y bueno, pues eso, detengámonos, Luisi, en lo que significa este trabajo que han hecho. Pues en el marco de informaciones que ahora tenemos, en una dimensión tan extendida del tema migratorio, del intento pues siempre fallido de gobiernos para frenar, para contener a miles o millones de personas que pretenden llegar al norte, a los Estados Unidos, ¿qué es lo que ustedes han identificado? ¿Qué es lo que explica las políticas para, pues iba a decir frenar, pero por lo menos para tratar, para intentar resolver, para administrar? ¿Cuál es la palabra para hablar del flujo migratorio?
Bueno, está sugiriendo unas palabras que son adecuadas, Carmen, o por lo menos mucho más adecuadas que las que dominan en el debate público respecto a la migración en los últimos años. Y el objetivo, uno de los objetivos, o digamos el principal objetivo de nuestro trabajo, de este trabajo de investigación que es interdisciplinario, con otros 7 colegas de 3 centros del Colegio de México, es tratar de contribuir a cambiar esa narrativa de ver la migración como problema generador de crisis y que lleva a México y a otros países de estar constantemente saltando de la resolución de una crisis a la siguiente. Y lo que proponemos en el reporte es, con base en datos, con información verificada, información confiable, que hemos elaborado, recopilado expertas y expertos con base en datos censales, documentales, etcétera. A partir de esa evidencia empírica, desarrollar una discusión más tranquila y realista sobre la migración, pero que también vea las oportunidades que ofrece la migración. Porque en los últimos años la tendencia, Carmen, es sin duda que esa intersección natural que existe entre la política exterior y la política migratoria se ha ensanchado, de forma que nuestra política exterior se ha concentrado muchísimo en el asunto migratorio y la política migratoria se ha concentrado muchísimo en un solo asunto de los muchos que debería complementar una política migratoria sesuda, inteligente de país, y ese asunto ha sido lamentablemente solo la contención o políticas para tratar de evitar la migración. Así que el objetivo del reporte es cambiar eso, es empezar a ver políticas migratorias mucho más integralmente y además contemplar las oportunidades que ofrece la migración.
Bueno, pues así están las cosas. Doctora Pedrosa, regresamos después de la pausa con la doctora Masferrer para escuchar su análisis precisamente de esto de lo que estamos hablando. Volvemos. Bueno, pues regresamos con estos datos, con estas informaciones. No es cualquier cosa el 1.7 millones de migrantes que fueron detenidos en el último año fiscal, según las informaciones que estamos aquí comentando. No es cualquier cosa que estemos viendo este incremento tan importante de detenciones en la frontera México-Estados Unidos. Y bueno, uno tiene que preguntarse muchas cosas. ¿Qué pasa con las personas migrantes? ¿Qué pasa cuando las personas van en la ruta hacia el norte intentando cruzar la frontera de México para llegar a la Unión Americana? ¿Su integración en el camino con algunas dinámicas demográficas, con lo que significan los procesos mismos de transitar de manera aislada o de manera colectiva, que también se dan estos otros fenómenos? Así que, bueno, va a ser importante escuchar lo que una especialista como la doctora Claudia Masferrer nos pueda decir al respecto de cómo son las cosas y dónde estamos parados. Claudia, de nuevo, gracias por estar aquí.
Yo resaltaría dos cosas. Como dices, no es poca cosa 1.7 millones de detenciones en el año fiscal, pero hay que tener mucho cuidado con estas cifras y con estos números. Son eventos de aprehensión en la frontera México-Estados Unidos, no son personas. No sabemos exactamente cuántas personas migrantes corresponden a estos eventos de aprehensión. Pero también si pensamos que...
Es decir, déjame un segundito, Claudia. Es decir, déjame un segundito, te interrumpo, perdóname. Estás planteando que una persona, desde luego, puede ser detenida, regresa y vuelve a intentar entrar. Y esa misma persona, exacto, puede hacerlo tantas veces como se pueda. ¿Qué es lo que permite este fenómeno? ¿Qué es lo que hace posible que esto ocurra?
El título 42, que es un legado del presidente Trump. A ver, yo creo que hay que pensar muy bien estos números, justo porque vivimos un año de pandemia en el cual se implementó un procedimiento que está bajo el título 42 de aprehender y regresar a las personas migrantes a la frontera sin, por ejemplo, poder hacer una solicitud de asilo o de refugio en Estados Unidos. Y entonces lo que vemos es que hay un resultado de una acumulación de personas migrantes en una espera incierta del lado mexicano por periodos largos, que digamos, recordemos que con la pandemia se cerró la frontera, en muchas formas, ¿no? El paso terrestre estaba cerrado. Entonces, estos números pueden ser muy confusos, porque justo una implicación de esta política fue inflar los números y no poder hablar de personas, sino de eventos de aprehensión. Hay algunas estimaciones que dicen que una persona, por ejemplo, puede ser aprehendida cuatro o cinco veces sin problema. Ahora, hay que tener de nuevo en mente los números y el contexto. Y aquí creo que es muy importante que en el reporte lo que hacemos es tratar de hablar de procesos, de hablar no de la migración como un problema, sino de tratar de pensar en los escenarios. ¿Qué podría ocurrir si no se cambia el rumbo? Si las políticas migratorias, la política exterior continúan como ahora en esta inercia. Y sí creemos que, digamos, México es un país de 126 millones. Cuando uno considera los volúmenes de las poblaciones migrantes, por ejemplo, pensemos en los desplazados por la violencia en los últimos años, alrededor de 350,000. En los últimos 5 años hay alrededor de 300,000 migrantes que regresan. Hay 571,000 estadounidenses viviendo en México. Y en realidad, digamos, si uno se queda solamente con la cifra de las aprehensiones o con la cifra de los migrantes en tránsito, entonces el escenario parece cambiar mucho y entonces caemos en este lenguaje de crisis, de problema. Nosotros lo que decimos en el reporte es que no estamos viviendo una crisis migratoria, sino una crisis administrativa, una crisis política, una crisis de procedimientos y de la aplicación de la política migratoria que tenemos y de la ley que tenemos. En el reporte no damos recomendaciones, no hacemos solo un diagnóstico. Lo que pensamos es qué necesitamos que ocurra para aprovechar las oportunidades sociales, económicas, políticas, demográficas de la migración.
Bueno, pues Luis, sí, estamos frente a eso, frente a la posibilidad de analizar cómo se han hecho las cosas comparativamente hablando. Pues, ¿qué ha ido ocurriendo? ¿Qué tipo de evolución se ha tenido en relación precisamente a políticas migratorias en el caso mexicano? En este mismo gobierno tuvimos una primera manera de plantear las cosas en materia migratoria y la realidad que se impuso pues, fue otra. En el ejercicio comparativo que ustedes hacen, ¿cómo han sido las cosas? ¿Qué sí y qué no?
Bueno, me encanta. Gracias por esta pregunta, Carmen, porque de plano es mi mero mole. Y te puedo
decir. Es tu mero mole, sí.
Es mi mero mole. Comparativamente hablando, y si observamos solamente la regulación de la migración en México, es decir, las leyes, regulaciones, reglamentos, México no está tan mal, Carmen. Tenemos una regulación de avanzada, realmente progresista, que parte de un enfoque de derechos humanos. Y esto desde hace una década. La ley se aprobó en el 2011. Desde el 2011 hemos tenido adaptaciones a convenios internacionales para mejorar esa ley en lo que toca, por ejemplo, a grupos vulnerables y a niñez. Nuestra ley de refugio también es una ley muy buena. Entonces, comparativamente, si nos fijamos en el papel, México está en los primeros lugares del continente y me atrevería a decir, en una comparación mundial, realmente podemos estar orgullosos de estas leyes. El problema ha estado siempre en la práctica de esas leyes, en la implementación de esas leyes, que no hemos tenido una inversión adecuada en los sistemas de gestión migratoria y en las agencias que tienen el mandato de la gestión migratoria. Y como tú decías, el segundo punto que yo resaltaría, Carmen, es el giro de 180 grados que observamos dentro de este gobierno, que inició con una postura de tratar de implementar lo que dice nuestra ley finalmente, de implementar el enfoque de derechos humanos, de solidaridad, sobre todo para las personas provenientes de Centroamérica, con un enfoque de co-desarrollo, de corresponsabilidad. Y lo que observamos fue un giro de 180 grados al cabo de 6 meses después de iniciado el gobierno. Y observamos hoy una incoherencia total entre entre el discurso y la letra, por un lado, y la práctica. Lo que estamos haciendo no es una política integral de migración. Estamos ejerciendo sobre todo funciones de contención y de control. Y lamentablemente, Carmen, aprendiendo prácticas o adoptando prácticas que conocíamos que sucedían en Estados Unidos, las estamos adoptando en México, como estas detenciones, devoluciones en caliente a personas en Centroamérica sin respetar el debido proceso que tendrían de hacer una solicitud de protección humanitaria en nuestro país, por ejemplo.
Dime una cosa, Luis, en tu análisis del asunto y hablando de las respuestas de un gobierno frente al fenómeno migratorio, en el caso mexicano, bueno, pues ya comentaste cosas importantes. ¿Qué me dices del otro lado de la frontera? La parte estadounidense, bueno, ya mencionamos al New York Times y esta revelación que hizo, que es una locura, absolutamente una locura, que Donald Trump haya pensado algún día mandar 250,000 soldados para frenar el flujo migratorio.
Bueno, a ti y a mí nos parece una locura, Carmen. Seguro a quienes nos escuchan y nos ven también, Y lo impresionante es que, tomando en cuenta otras medidas que decidió Donald Trump, no es inverosímil. Sí me puedo imaginar perfectamente que lo que las y los periodistas de The New York Times revelaron haya sucedido, que esto haya estado sobre la mesa, que se haya propuesto poner a 250,000 de tropas a lo largo de la frontera. Lamentablemente, bastante creíble que eso sucedió. Y expresa simplemente un nivel extremo, Carmen, en una tendencia que hemos visto desarrollarse desde hace años, de ver a la migración como un asunto de seguridad nacional. Esto ha sucedido ya casi desde los años 90, se ha invertido mucho en la frontera entre México y Estados Unidos, nos ha tocado verlo con presidentes demócratas y republicanos, pero lo que sucede con Trump es llevar al extremo esta situación. Y de hecho, desde el 11 de septiembre lo que habíamos visto es ese enfoque de migración como un asunto de seguridad. Y lamentablemente lo que observamos ahora es que incluso con Biden en la presidencia, Carmen, se insiste todavía en un enfoque de seguridad regional. La visita reciente de Blinken a México también miró a la migración sobre todo a través de la lente de la seguridad. No se habló de migración directamente y cuando hubo preguntas al respecto se les respondió con la lente de la seguridad, y eso realmente es algo muy preocupante porque deja de lado, deja fuera absolutamente la cuestión laboral de la demanda inmensa de trabajo que hay en Estados Unidos. Deja de lado la realidad de la separación familiar, que incluye a personas estadounidenses cuyas familias ahora están en México porque fueron retornadas de manera forzosa, por ejemplo, y deja de lado la dimensión económica que nos hace una región integrada. Entonces, todos estos aspectos los deja fuera, Carmen, y lo que intentamos en este reporte, quisiera insistir en ello, es tratar de centrar el debate por lo menos en lo que toca a México y aprovechar la pequeñita ventana de oportunidad que tenemos actualmente para que México aproveche ese espacio y proponga una estrategia migratoria amplia basada en los intereses propios. Y que lo haga ahora, porque el momento es propicio. Ya después veamos si eso se traduce en una mejor posición para negociar bilateralmente con Estados Unidos y en una mejor gestión regional de la migración, Carmen. Pero el paso número uno es que México tenga clara cuál es su estrategia propia. Y la ventanita se va cerrando, lamentablemente. Entre más nos acercamos a las elecciones intermedias en Estados Unidos, más probable es que esto se siga polarizando y que los espacios se cierren para México.
Bueno, doctoras, déjenme hacer una pausa y regresamos. Para ir a la pausa, solamente dejamos esta parte hablando de las declaraciones y de las informaciones de estas últimas horas y días. El secretario de la Defensa mexicano, Crescencio Sandoval, habló del rescate, le llaman rescate de migrantes en el territorio mexicano. Habló de miles y esto fue lo que dijo.
Rescataron 33,739 migrantes en Ciudad Juárez y en Tijuana. Seguimos con dos cocinas comunitarias proporcionando alimentación a migrantes que llegan hasta esta área. Del personal que está desplegado, aquí tenemos un cuadro donde por parte del ejército se tienen 13,663 hombres, de la Armada 1,077 y de la Guardia Nacional 13,894, que hacen el total de los 28,634 hombres en todo el territorio a través de lo que es frontera sur, frontera norte y las rutas que se han identificado donde se mueven los migrantes.
Se nos acabó el tiempo, doctora Masferrer. ¿Cómo te despides?
Pues la intersección de la política migratoria y la política exterior es una intersección natural, deseable. Necesitamos tratar de entender cómo México puede aprovechar esta intersección, cómo puede mejorar la política migratoria, cómo puede fortalecer la política exterior. Y yo invito a todos a consultar el reporte en el sitio del MIGDEP, migdep.colmex.mx. Tenemos además un montón de recursos para poder entender la realidad compleja de la migración en México.
Ni más ni menos, ahí queda la invitación. Doctora Pedrosa, ¿cómo te despides, doctora?
Igualmente, con una invitación también al diálogo. Para los temas que se nos quedan en el tintero, queremos convocar a una conversación más amplia con medios, con expertos y expertas de diferentes ámbitos, con más académicos y académicas. Nuestro proyecto es poner una base para lograr una narrativa diferente sobre la migración que nos permita dejar de verla como una fuente de crisis, que nos permita verla como lo que es realmente un desafío, pero uno que ofrece muchas oportunidades.
Pues ahí quedan los temas, Lucy, Luisi y Claudia. A las dos, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Gracias.
Hasta luego.
Igualmente. Gracias a las dos y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Y hasta mañana.